DGR temporada 2, episodio 4, toma 1. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio conversamos con la actriz Francisca Aronson, quien ha trabajado en Margarita 1, Margarita 2, Hotel Paraíso y su más reciente chamba para Amazon Prime, El Internado, Las Cumbres. Serie que puedes ver ahorita mismo, simplemente entra a Amazon Prime Video, chequéala y luego regresa aquí para una conversación llena de spoilers acerca de cómo fue la creación del personaje de Rita, el proceso de casting e historias detrás de cámaras. Sin más que agregar, ponte tus audífonos, chapa lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción!
Conmigo no hay necesidad de partir del hielo.
Claro, no es como si hubiéramos estado conversando ya hace como 20, 30 minutos, creo.
Sí,
acá.
Sí.
Bueno, primero que nada, felicitaciones por la serie que va a estar en Amazon Prime, que es El Internado de las Cumbres, que vamos a hablar también acá en este episodio.
Ya está.
Bueno, sí, que ya está, ¿verdad? Tengo las fechas totalmente mezcladas, sí, que ya está desde el 19. Sí. Pero me gustaría arrancar y retroceder un poquito el tiempo antes de arrancar con eso y preguntarte cómo es que decides tú iniciarte en el mundo del cine. Mi primer recuerdo tuyo, de hecho, es en Margarita, habiéndote visto en pantalla grande hace... ¿Cuándo fue Margarita? ¿7 años puede ser? ¿O menos?
Bueno, yo creo que unos 5, ¿no? 5 años, sí, 5 años. Sí, creo que sí.
¿Y cómo te inicias? ¿Cómo te mandas con todo? ¿Y qué es lo que te hace decir, quiero actuar?
Bueno, Sebastián, es una historia muy larga, demasiado larga para mi gusto, pero te comento. Todo empezó porque yo me encontraba en Bolivia, en Riberalta, cuando tenía unos 7 años por ahí, 6, 7 por ahí en esa edad. Me fui porque mis papás tenían que trabajar allá en Bolivia. Y recuerdo que yo, como hija, obviamente tenía que acompañarlos y recuerdo que era tan aburrida la ciudad para mi gusto y como era pequeña, que no había mucho que hacer los fines de semana después de la escuela. Entonces, lo que yo hacía era ver la televisión, ver qué había, y después ahí me encontré una serie de peruana muy, muy famosa en aquellos tiempos, donde me comenzó a interesar mucho sobre el tema de qué era eso, porque ni siquiera sabía qué se llamaba actuación, no sabía qué era, no tenía ni idea de nada.
¿Qué serie era?
¿Qué?
¿Qué serie era? ¿Al fondo y sitio?
Al fondo y sitio, exactamente. Entonces le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi papá y ellos me comentaron y yo me quedé como muy pensativa. Y después cuando regresé a Perú le dije, mamá, quiero actuar. Y mi mamá me dijo, está bien, Francisca, pero primero te tienes que preparar. Entonces me puso en un taller y así poco a poco fui aprendiendo, fui conociendo el medio. Hice un par de castings, me eligieron, aunque también en los primeros me fue muy mal. No fue una linda experiencia, ya que uno no me eligieron, me puse a llorar en la esquina del Canal 4, literalmente una escena para La Rosa de Guadalupe. Y había otro que literalmente fue súper mal también porque no me eligieron y me puse mucho a llorar. Entonces de ahí me puse a dar cuenta de que en mi carrera iban a haber muchos nos y yo seguía trabajando en la actuación y así fue. Obviamente he recibido muchos nos y también muchos sís, gracias a Dios.
¿Y cómo llega a ti, por ejemplo, trabajar en Margarita o tu primera película, ¿no?
Eso llega porque cuando hice mi primera novela, que esa fue Amor de Madre, de Barrio Producciones, mi mamá era Vanessa Saba. Y Vanessa Saba estaba pensando hacer un proyecto de una película.
¡Claro!
Exacto, llamada Margarita. Y todavía no conseguían a la niña que iba a interpretar a Margarita. Entonces ella me vio y se quedó muy pensativa y le gusté bastante como persona, como físico. O sea, como que era tan carismática también. Bueno, lo soy. Entonces...
Un poquito se podría decir.
Sí, un poquito. Entonces, me dijo, le mandó una foto a su esposo y de ahí, pues, pasó un año y medio por ahí. Mi mamá y yo nos habíamos olvidado porque Vanessa nos había comentado como que te vamos a llamar a cualquier cosa para hablar sobre el proyecto. Pasó un año, nos olvidamos hasta que nos llamó hicimos una sesión de fotos con todos los actores para la película ya. Y estuvo increíble. Así fue la experiencia. Fue a través de Amor de Madre.
Qué paja. Bueno, ya teniendo una carrera en verdad actoral bien grande con diferentes cosas, algo que me interesa mucho saber es sobre tu formación actoral, ¿no? Porque, ok, hay 7.000 métodos de actuar, no sé, está el método de Stanislavski, mil cosas. Pero para ti, para tú crear tu personaje en estas películas, en las series, ¿cómo es que ha sido tu proceso creativo dentro de esta chamba, ¿no? Y cómo ha ido
Ha sido.
variando quizás incluso.
Claro, yo creo que, sinceramente, cuando yo interpreté a Margarita en la primera película, yo era bastante pequeña. Entonces, mi preparación, digamos que fue más infantil, ya por esos tiempos, ¿no? Que tenía esa edad y era pequeñita, como te comentaba, tenía unos 8 años, 9 años cuando hice Margarita 1. Entonces, mi preparación fue más tranquila, digamos, fue más como diversión, hasta que poco a poco iba creciendo a la edad que tengo ahora mismo y me he estado preparando de muchas formas, en talleres, muchísimos talleres antes de la cuarentena y de la pandemia. Cuando me encontraba en Perú, fui a un montón de talleres presenciales donde también aprendí. Yo pienso que un actor nunca deja de aprender, nunca deja de formarse y eso es muy importante. Entonces también he hecho un montón en esta cuarentena para aprovechar el tiempo en talleres virtuales. Mucho análisis de texto para los castings que me han llegado y también en España, cuando fui a España por un viaje vacacionando, entré también a unos talleres y la verdad fue súper interesante ver cómo era la forma de formar a los actores allá. Fue una experiencia única, interesante y eso fue en 2019, lo de España y así.
¿Y cómo es la diferencia? ¿Podrías detallarme un poquito cómo es la formación que has recibido antes y tu formación que recibiste por allá o bueno, que llegaste a ver ahí en España?
O sea, digamos que la diferencia, no hay una diferencia en concreta, pero igual la forma de la actuación, la forma de los actores, cómo actúan, digamos que es más natural. Allá existen muchos más actores naturales, yo diría, porque ese es el nombre, pero no es que acá sean esforzados. No, 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 no me refiero a eso, sino de que. No, 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 para que no se malinterprete. Porque no, para
No,
que no
no,
lo
para nada, tranquila.
Pero allá. Se toma, o sea, hay diferente, hay, o sea, se toma estas técnicas que son las que todos conocemos los actores y digamos que la forma de trabajar es bastante, ¿cómo yo lo diría? Podría ser capaz un poco más, ¿me entiendes este gesto como?
No sé cómo decirlo en castellano, pero es como straightforward, directo.
Directo, exacto. Yo diría que directo, directo, son más directos y aparte. Muy interesante es de que allá hay todo un equipo, o sea, todo un equipo en el contexto de que cuando vas a un taller, dependen de qué taller sea, ¿no? Pero, o sea, todos somos un equipo, todos aprendemos. Es interesante, tienes que tomar un taller, o sea, en España o cualquier otro país para ver la diferencia que hay, ¿no? Es complicado a veces decírtela, pero cuando lo vives, te vas dando cuenta.
Me gustaría hacerte un par de preguntas más antes de pasar a hablar netamente de la serie que está ya en Amazon Prime nuevamente, Cherry. Vayan a verla ahorita mismo.
Vayan a verla, está disponible en Amazon Prime Video, en más de 200 países, en todo el mundo, literal.
Eso me parece genial, me parece increíble. Mi primera pregunta es, ¿has vivido en varios países por casualidad? Porque tu acento tiene bastantes matices de diferentes lados del mundo. Bueno, de donde sale
Sí.
castellano.
No, es que esto me dice mucha gente, muchísima. Y hasta ahora creo que ha hablado como colombiana o como
Sí,
mexicana, no sé, la
sí,
verdad.
sí, sí,
Pero
sí.
no te quiero comentar, Sebastián. Mucha gente me dice, porque una persona como yo, por ejemplo, no me doy cuenta cuando hablo un acento u otro. Cuando es actuación, ahí sí tengo que ser más rígida conmigo y tengo que decir cómo cambia el chip. Pero hay momentos donde yo hablo, por ejemplo, ahorita, y no sé qué acento estoy hablando.
Tienes como que
Porque.
frases en Colombia y de ahí vuelve a español peruano.
Ay, después a mexicano o
Sí.
después a español. Lo que pasa es de que, como tú has dicho, yo he vivido en muchos países desde muy pequeñita, desde que nací literalmente a los meses o a las semanas fue, ¿no? A las semanas me fui de viaje a otro país. Entonces, digamos que algo que yo también comento a la gente es de que nosotros los adolescentes y los pequeñitos, los niños, las niñas, somos, cuando estamos en esta edad, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que escuchemos, lo captamos muy rápido. Entonces, eso me ayudó mucho a mí también en este medio, ya que, por ejemplo, en la serie del Linterna de las Cumbres, o en sí para otros proyectos, ya sea en México o en Colombia, se utiliza mucho el acento del propio país. Por ejemplo, el acento español yo lo utilizo en España, el acento mexicano, cuando me toque hacer un proyecto en México, tendré que capaz hablar como mexicana, aunque ahí tú sabrás, Sebastián, que se utiliza más el neutro, porque es muy
sí,
típico que
pero depende, o sea, por ejemplo, cuando es doblaje, sí es como un acento neutro, pero cuando es una película, por lo general, por aquí, por ejemplo, cuando ves una película de Cuarón, tú notas, brother, este caos es de México, en una.
Exacto. Entonces, la verdad que desde muy pequeña también, aparte, algo que no sabe la gente es desde mi primer año hasta los 5 años yo he vivido en España, en Madrid. Entonces, tú no sabes que voy a publicar algún día los videos donde se me ve literalmente con 4 añitos hablando así como una española porque pues me encanta. Tú sabes como que ¿cómo se llama? El jamón serrano y una palabra que tenga la Z, porque esa es la que la gente sabe.
Una ensalada con zetas.
Exacto, unas ensaladas con zetas, por ejemplo, yo qué sé. No sé.
Qué locura.
entonces, desde muy pequeñita lo tengo el español aquí en mi cabecita. Entonces, hasta ahora que me tocó la oportunidad de poder estar en España y estar con 13 años, porque fue el año antepasado, otra vez recapitulé ese pasado de mi vida y comencé a actualizarme más. Entonces, a veces me escuchan hablar de otros acentos, y mucha gente que también se molesta y me dice, Francisca, ¿por qué hablas como con otros acentos? Deberías sentirte orgullosa de tus raíces. Y yo como que, perdón, perdón, perdona, que no me doy cuenta de qué está pasando.
Sí, claro.
Pero yo digo que yo soy peruana, y yo soy sueca, y eso no tiene nada que ver el acento, ¿me entiendes? O sea, a veces hay gente que se molesta, literalmente que se molesta, me llega mensajes muy, muy fuertes.
¿Qué
pero
tontería? ¿Por qué les
es una tontería? Sí. Aparte la gente no sabe que capaz esto también es para mi trabajo, y es muy importante también para un actor, como yo digo, estudiar los acentos, estudiar muchos tipos de acentos, prepararte para que cuando te llegue un personaje tú ya estés listo y puedas ir de frente y obviamente también como persona, ¿no?
Claro, es como cuando Anya Taylor-Joy habla en inglés y su acento en inglés es británico, es americano. Ella vive así.
Eso ya son otros niveles. Eso es otros niveles, ¿no? Es como en el español mismo también hay español, castellano, hay catalán.
Claro.
O, por ejemplo, hay acentos, por ejemplo, andaluz, que es muy marcado y también que te das cuenta, yo me doy cuenta cuando esa persona es de andaluz. Y no es de Madrid, ¿no? Claro, Andalucía.
Justo me estabas mencionando que tenías esta parte peruana y también sueca, y eso también contribuye un montón a cuando tú creas personajes y cuando estás chambeando, no sé, con algún director, con algún otro actor, ¿te aporta mucho esas dos partes?
Por supuesto que sí, me aporta muchísimo, Sebastián. Yo creo que he tenido bastante suerte en mi vida de poder tener a estos dos padres que siempre me estén apoyando, mi mamá y papá, que les agradezco la vida literalmente, ya que siempre han estado ahí para apoyarme. Entonces, cuando siempre me han llegado oportunidades para que yo pueda crecer como actriz, como persona, han estado detrás de mí apoyándome, diciendo y siempre preguntándome, porque aunque no creas y mucha gente también piense, al final digamos que yo tengo una gran parte de la decisión, ya que es algo que va a hacer conmigo. O sea, es una cosa que pase lo que pase me va a afectar a mí, no afectar de, o sea, negativo, sino también en positivo. Entonces, me ha venido muy bien, la verdad que sí. Aparte para ver la vida con diferentes ojos, ¿no? No con unos ojos de una chica que ha vivido fácil y que vive en una zona buena en Perú o vive en una zona buena en Suecia y que solamente tiene una visión de la vida.
Qué chévere eso. Ahora sí, entrando al internado, me da mucha curiosidad saber cómo alguien, claro, viniendo también de Perú, que hoy en día estamos con una industria creciente, estás ahorita representando también a nuestra chamba, la chamba de los actores, con Amazon Prime, que me parece genial. Otras cosas que también están en Amazon Prime es un corto que yo también vi, está Wiña y Pacha, y ahora también está esto de acá donde estás tú. Entonces, ¿cómo llega a ti esta oportunidad? ¿O cómo la buscas inclusive?
La verdad es que no la busqué, todo llegó por sí solo, pero no por sí solo porque he estado echada en mi cama durmiendo viendo
Pero no es
Netflix.
como que
No, no,
estás
no.
echado viendo y de nada una notificación. Amazon Prime te quiere para su serie.
Para nada, no, la verdad que la gente a veces piensa que todo llega muy fácil y no ha sido así. La gente a veces no conoce el detrás de lo que ha habido de ese proyecto y de esa chamba y de ese casting. Todo comenzó, Sebastián, te cuento, en 2019, donde yo me encontraba ya estando en el musical de Billy Elliot, donde yo me estaba preparando mucho como Debbie y aprendí a bailar tap,
¿Qué
ballet.
tal Throwback al musical? ¿Verdad que el 2019?
Fue un increíble
Claro.
musical. Muy bien, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, cuando estuvimos en los ensayos, vino David Serrano, que es el director de Billy Elliot, pero en España, del musical. Y recuerdo que estuvo viendo alguno de nuestros ensayos. Yo me presenté, todos nos presentamos. Y recuerdo que cuando fui a España en 2019, fui a ver Billy Elliot en España y
Qué
dije, bueno,
chévere.
mamá. Dije, mamá, ya vámonos porque no quiero que nadie me vea, ya que a veces hay momentos donde a mí no me gusta acaparar nada ni ser el centro de
Creo que eso es algo
atención.
que también mucha gente no piensa, ¿no? Como que, claro, te estás acostumbrado quizás a estar con un montón de cámaras y a veces la gente lo que quiere al final es, ¡ay! ¡Tu privacidad, tu ratito!
Exacto. Entonces, cuando estuve con mi mamá, estábamos yendo para felicitar a Billy Elliot, que había interpretado ese día. Y felicité y dije, bueno, muchas gracias. Y justo salió David. Entonces me dijo, Francisca, ¿qué haces aquí? Y comenzamos a hablar sobre la obra, lo felicité. Y la verdad que fue una experiencia bastante linda el poder estar ahí y compartir con ellos. Y fue ahí donde surgió, donde David me recomendó a una directora. Y la cosa es que la directora, yo me junté con la directora posteriormente a esa reunión. Y hablamos sobre el medio español y fue ahí donde me comentó que había un casting. Creo que acabo de hablar raro.
Sí, fue
Quería.
como una parte alemana.
Sí, a futuro. Entonces, claro, si hay algún casting a futuro, pues yo te voy a llamar y dije, perfecto. Y de ahí, a las pocas semanas, surgió este casting del internado, las cumbres que yo no tenía ni idea que era para el internado al principio, ya que no querían comentar sobre el proyecto. Ya que decían que es un proyecto grande, que todavía no se puede decir el nombre, porque a veces pasa eso también.
¿Tenía un nombre
Y
clave en
se
ese
cae.
entonces por casualidad?
No, no tenía ningún nombre. Ninguno. Pero entonces te cuento. Tuve que viajar con el dolor de mi corazón y el dolor del corazón de mi mamá 4 veces a España para hacer el casting presencialmente. Y fue un proceso súper largo, duró casi un
Pero
año. Y la
puedes
verdad fue.
contarme un poquito más de qué te preguntaba en este casting? Me da mucha curiosidad saber eso.
Claro que sí, te cuento. Bueno, esto fue uno de los que hacen fue en las oficinas de Globo Media, que es una de las productoras que ha realizado el Internado de las Cumbres junto a 3Media, que ellos son los que han realizado La
La
Casa
Casa de
de
Papel.
Papel, Vis-a-Vis, un montón de series súper, súper buenas. Y recuerdo que llegué y la verdad el casting también podría decir que capaz es un poco diferente a los de Perú. Entré, hablé con la directora de casting. Y me comenzó a preguntar pues mi edad, todo eso, aunque ya lo tenía, pero para que yo me presentara a la cámara, lo grabó y después entró mi compañero, entonces éramos dos chicos, o sea, yo y un chico, los que estábamos postulando, hicimos una escena juntos y recuerdo que el chico ahí se confundió, entonces yo me había preparado tanto para este casting que recuerdo que yo me sabía hasta la letra del chico. Y el chico no se acordaba y le dije texto. Y me puse a pensar, ¿no? Capaz no debería haberle dicho porque va a pensar esta niña súper pesada que está ahí. Pero esa no era mi intención de todo corazón era ayudar y apoyar al niño en el casting también. Porque si no quedaba yo, pues que quede lo que quede. Bueno, ¿sabes? Como que las personas que realmente se hayan preparado bien. Fue un proceso súper largo hasta que yo ya me encontraba en Perú y me llega para que haga el casting otra vez en persona y ahí mi mamá y yo dijimos que no podíamos ir. Lo que hicimos era un self tape, le propusimos eso a Globo Media, nos dijeron que todo
¿Qué es un
perfecto.
sex tape?
Yo tenía
Disculpa.
mucho. Sebastián, ¿no sabes qué es un self tape? No, yo sé que tú
Yo soy
sabes, pero que sí te
director,
explico.
no soy director de casting. En mi defensa, en mi defensa, yo escuché set tape, no self tape. Y dije, set tape, man, es otra cosa.
Ah, no, 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 es self-tape.
Sí, perdón, perdón. En mi defensa escuché otra cosa. Pero básicamente, pues, brevemente, ¿qué es lo del self-tape para las personas que no saben?
Bueno, aquí también entra el cherry, que si quieren saber el público más a profundidad sobre el self-tape, pueden ver la entrevista que tuvo Sebastián con Walter Espinosa. Y les comento aquí para que no se tengan que mover si las da flojera, pero el self-tape es un casting virtual, digamos. Grabas tu casting con buena iluminación, buen sonido, en pared blanca si te lo piden, o a veces te piden diferentes tipos de colores, depende del director de casting y cómo lo quiera. Y tienes que estar con un polo neutral, digamos, este podría ser tranquilamente. Y grabar tu escena, decir tu texto, mientras está tu otro compañero atrás de la cámara diciéndotelo. Y eso es, la verdad, es como una mini producción que tú lo haces en tu casa o donde tú te encuentres. Me llegó el guión y entonces fui a hablar con mi mamá, lo hablamos seriamente, ya que esta era mi última oportunidad y si no la conseguía, mi mamá y yo decíamos, bueno, vamos a tirar la toalla tristemente, porque estábamos muy desanimadas ya que había sido un proceso tan largo que nosotros pensábamos que igual ya no iba a quedar. Entonces, y aparte porque era una inversión de plata y eso es algo que en sí, pues, claro, los pasajes, el hospedaje, son muchos
Sí.
factores. Entonces, hablamos mi mamá y yo, literalmente como esas típicas escenas de película, va, hay que hacerlo bien. Con la mano,
Con el
nos
close-up en la
ahí.
mano.
Y claro, el cosa de mano, ¿sabes? Tú como tú dices. Entonces nos pusimos a armar una gran producción y en este proceso fue bastante cansador. Tuvimos que llamar, hice mi coaching con Walter Espinosa, que me estuve ahí preparando, que aparte de ser el coaching también dirigió el self-tape, estuvo ahí presente y fue un gran director. Felicitaciones, Walter.
Felicitaciones, Walter.
Y
Puedes escuchar su episodio nuevamente, Cherry.
exacto. Y la verdad, fue un proceso increíblemente interesante porque no había realizado algo parecido en un pasado, claro. Y también agradecer a la gente que estuvo como involucrada en este proyecto, ese mini proyecto, porque la verdad fue una producción súper increíble. Gracias a mis compañeros, a los de Luces, a Mauricio Abad, a Sebastián Siman, a Isabel Delgado, a todos los que estuvieron ahí presentes por apoyarme. Entonces, mandé mi self-tape. Y dije, no me van a elegir, pero con fe. Porque yo también me pongo a pensar, Sebastián, y tú también me imagino que pensarás lo mismo. Tantas personas, tantos adolescentes que estarán votando para un personaje y más para una serie tan importante, porque en ese momento yo ya sabía que era el internado y que vivía en España y que yo me encontraba en Perú y decía, no hay forma que me eligieran a mí porque me encuentro en otro continente, literalmente en otra parte del mundo. Y segundo, entre tantos, pues capaz me voy a perder.
Eso es lo que pasa bastante, ¿no? Sobre todo en nuestra chamba, que tú mandas, 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 y la gente no tiene idea de la cantidad de rechazos, nos, y de cosas de trabas que hay, ¿no? Y cuando te sale esa de ahí es oro.
Es oro,
Sí.
literalmente. Es como encontrar un champiñón.
Una
¿Cómo se
zeta.
le dice? Una seta. En el bosque. Entonces, estaba yo en la piscina nadando con mi hermano. Un día, a los 3 días de mandar el self-tape, nos llaman la persona de producción de Globo Media diciéndome que he quedado para el
Qué
casting. Y
chévere.
yo literalmente estaba muy, muy feliz. Fue una sorpresa y la verdad también me di cuenta de todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con mi equipo, con mis padres, con mis compañeros actores. Me siento muy, muy agradecida porque gracias a ellos, porque si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera podido mandar ese self-tape y si no mandaba ese self-tape, yo no hubiera podido estar en la producción del Internado de las Cumbres. Entonces, fue una experiencia bastante interesante, como te comento, y me siento muy agradecida con todas las personas que estuvieron ahí.
Eso me parece genial. Es literal como una historia de película, ¿no? Como no crees que va a salir y la nada sale. Y una vez que te encuentras ya dentro del proyecto, cuéntame un poquito de tu personaje, de cómo lo construyes, cómo fue todo ese proceso, cuando lo leíste, qué pensaste.
Bueno, después ese proceso también es súper largo, como el proceso de casting. La verdad que yo desde muy pequeñita en los proyectos y las películas, las series, los personajes que me han llegado, siempre yo he tratado de hacerlo muy bien y ponerle todo mi punch y todo de mí para crear ese personaje, para que sea distinto a los demás, para que sea algo único y que la gente pueda recordar a ese personaje, no a mí, pero por lo menos a los personajes. Entonces, cuando llegó este personaje, dije, esa es mi oportunidad para poder lucirme, para poder capaz de experimentar cosas nuevas, que para la gente que ya ha visto la serie en Linterna de las Cumbres ha podido ver el gran rango de emociones que tiene mi personaje. Voy desde estar muy feliz hasta estar literalmente súper villana, o sea, muy molesta, porque mi personaje, la verdad, fue un reto. Para las personas que lo han visto, saben de lo que yo hablo, y si no, vayan a verlo porque si no les voy a hacer spoiler. Pero en mi personaje Rita fue un proceso tan largo. Tuve coaching en España, por ejemplo, una chica llamada, una señora que la respeto y la quiero mucho, que se llama Maya, estuvo ahí con todos los actores haciéndonos coaching todas las semanas, 4 días a la semana, 3 horas, 4 horas nos juntábamos al día y nos poníamos a ensayar todas nuestras escenas, íbamos construyendo el personaje. Me encantó ese procedimiento, fue bastante interesante. Es algo que yo no había tenido una experiencia así en Perú. Y también me preguntaron si, o sea, si podía ser el personaje de Rita cuando me llamaron para el casting, cuando ya había quedado. Antes de ir a España para grabar el proyecto, cuando estábamos en llamada con la productora, me dijeron, Francisca, el personaje de este personaje de Rita es muy, muy complicado de interpretar. Tiene muchas capas interpretativas y, ¿sabes? O sea, va a ser fuerte. Y yo dije, no importa, hagámoslo. Hagámoslo porque todo lo que tenga que ver con mis personajes y que sean un reto y que me pongan en reto a mí como actriz, siempre lo voy a aceptar con muchas, muchas
Qué
energías para
chévere.
hacer todo ese procedimiento. Que, claro, súper chévere. Entonces, cuando me encontraron en España, tuve mi coaching para mí y para todos los actores para ir ensayando nuestras escenas antes de tocarnos la próxima semana las escenas que practicábamos. Nos juntábamos muchas horas al día y nos poníamos a trabajar, trabajar, trabajar. Fue una experiencia, por ejemplo, algo que yo no tuve en Perú con las demás producciones que he realizado. Otra cosa que a mí me gustaba mucho de preparar este personaje de Rita era que antes de las grabaciones yo me juntaba con los directores para poder hablar sobre mi personaje, qué pensaban ellos y así poder llegar como a un, se podría decir acuerdo, pero como que a un tipo de, o sea, una línea narrativa para Rita en este caso. Y de verdad fue un placer que estar ahí con estos grandes directores, Denise, Carlas, Jesús Rodrigo. Fue una experiencia inolvidable. También otra cosa que te cuento, Sebastián, es de que yo sentía mucha responsabilidad porque también al ser yo, digamos, una actriz peruana que ahora estaba, entre comillas, en esta producción española y si lo hacía mal, pues podría dar un mal concepto a los
Sí,
actores
como que ah,
peruanos.
los actores peruanos actúan mal, es la responsabilidad, ¿no?
Exacto. Tenía una,
Sí.
bueno, tengo una gran responsabilidad, entonces en ese momento me sentía muy nerviosa, pero también con ganas de dar todo lo mejor y de hacer como que lo mejor para que piensen de una forma como es realmente, ¿no? Aquí en Perú hay muy grandes actores. Entonces, fue una experiencia bastante increíble, bastante admirable. Y también aparte que la serie El Internado de las Cumbres son 8 capítulos, entonces por eso lo del coaching, que yo tenía coaching y también todos los actores, eran porque nos centrábamos mucho en cada escena. Por ejemplo, en Perú aquí las series son novelas más que todo, son 120
Sí.
capítulos, 200, 300. Entonces, la forma de preparar al personaje es diferente. Y eso es, yo te voy a decir que eso es como una mini película cada capítulo, porque los capítulos duran como unos 50 minutos, 1 hora casi. Entonces, allá son muy específicos con todo, con cualquier acción, con cualquier grito, como lo dices. Fue una experiencia única para mí. Y también los guionistas, los productores, el poder hablar con ellos, tener la oportunidad, que a veces no se da tampoco en las producciones grandes, porque todo es tan grande que a veces tú te haces pequeño. La verdad fue algo que me gustó mucho del internado, que todos éramos una familia y que todos nos comunicábamos. Si había algo que a mí no me parecía o que pensaba que capaz lo podíamos cambiar, decírselo al director, hablarlo con el guionista, se daba la
Eso te quería
oportunidad, se
preguntar,
daba
eso me
la...
parece chévere, ¿no? O sea, que puedas literalmente conversar con la gente que escribió los personajes, ¿no? Que están ahí, ¿eh?
Por supuesto que sí. Entonces, yo hablar con la guionista y poder decirle lo que yo pensaba y que ella también me cuente el pasado sobre el personaje, lo que ella pensaba, creo que fue una relación bastante interesante porque yo creo que ahí está la magia de la actuación, ¿no? El crear el personaje es una parte muy, muy interesante del arte y de la actuación. Entonces, digamos que eso me gustó bastante.
Ahora que me comentas de crear personaje, ¿tú eres así como, no sé, Jared Leto o como, ay, se me ha ido el nombre del actor de Joker, que se mete y escribe cosas, llenas libros, pintas paredes, regalas serpientes, como hizo Jared Leto con el Joker, no sé.
No, yo, Sebastián, en mi caso, yo soy, ¿cómo te digo? Soy una adolescente loca y súper estudiosa y muy disciplinada en lo que tengo que decir y a lo que yo quiero llegar, ahí, o sea, puedo hacerlo de muchas formas. Hasta que no llegue, no dejo de intentarlo. Y eso lo puede decir mi coach para el casting y para también muchos capítulos del internado, Walter, donde estuvimos amaneciéndonos literalmente, Walter, a las 6 de la mañana, yo a las 10 de la noche en
A la
España,
miércoles.
juntándonos, o a veces yo a las 3 de la mañana, Walter a las 8, o así, como que horas que eran bastante cansadores, nos juntamos para hacer el coaching de las escenas. Por ejemplo, aquí tengo algunas escenas, lo paso rápido. Para que no tomen foto y acá, estas no son todas mis escenas, son de ellas, pero nos juntábamos, hacíamos el análisis de texto y es aquí donde te quería mostrar. ¿Qué tal? ¿Te lo muestro, Sebastián, o no? Libretita del
Por
oro.
favor,
Está todo, ahí
tienes que
va.
mostrarme la libreta dorada.
Yo le digo mi Biblia.
Me encanta el nombre
Le
de
digo mi
Biblia. El
Biblia.
nombre de Biblia me parece genial porque es como una guía para todo. Es un nombre bien bacán.
Exacto, es mi camino a seguir. Te voy a mostrar, por ejemplo, aquí abriendo en una página, que aquí yo escribo súper rápido, entonces mi letra no es tan bonita en este caso, pero es porque cuando habla Walter yo apunto así, entonces se ve muy mal. Pero por ejemplo, aquí te voy a enseñar, dice aquí Rita, y como Rita, yo me ponía a escribir un montón de características del personaje. Si te puedes dar cuenta, acá hay un montón, y después acá hay más. Y así
¿Y esas
poco a poco
características
las
son
que...
físicas, son psicológicas o son mezcladas?
Son psicológicas. Yo creo que mezcladas. Son más mezcladas. Te nombro algunas,
A
¿te
ver,
parece?
sí, eso me
Escribí
parece
hace...
chévere.
¿Sí? Una, calculadora. Rita es una adolescente bastante calculadora. Siguiente, pragmática. Hay otras, por ejemplo, mala. Es una chica muy mala, muy egoísta. Pero también es muy manipuladora. Con eso les digo todo. Y mi personaje es un reto. Y la verdad fue un placer estar ahí, interpretar a Rita y darle vida a este personaje que es tan malévolo, pero también muy interesante. Y que también, como todas las personas, tenemos nuestros puntos
Justo eso te
débiles.
quería preguntar,
Entonces van a
claro,
ver.
¿cómo le encuentras la humanidad, no? Si es tan mala, manipuladora, ¿cómo es encontrarle ese punto de humanidad?
Es muy complicado. Es muy complicado, Sebastián. En mi caso, cuando me llegó Rita y comencé a ver por lo que ella hacía y después las consecuencias de lo que pasaba, de lo que ella hacía, me ponía a pensar literalmente con Walter. Walter me explicaba, ¿no, Francisca? Capaz podemos llevarlo a esto. Y yo sí, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, como que no hay forma. ¿Cómo podría? ¿Qué? O sea, ¿cómo voy a enlazar los sentimientos y las energías para que salga lo que yo realmente quiero? Porque un actor puede tener la idea aquí literalmente en la cabeza, pero no saber cómo expresarla. Y eso es lo que me pasaba a mí bastante cuando estaba con Rita, porque Rita es un personaje tan raro y tan interesante que no sabes cómo sería en la vida real. Entonces, para mí fue todo un misterio crear a Rita, crear a Rita. Y la verdad que así como hacía cosas malévolas, también le pasaban cosas muy tristes. Bueno, le pasan cosas muy tristes. Entonces, todo eso lo van a ver en la serie. Van a ver puntos súper altos y van a ver puntos muy bajos. Claro, aparte, yo pienso, Sebastián, que todos los actores, cuando nos llega un personaje, quieras o no, son seres humanos. Y los seres humanos, quieras o no, y aunque lo digan mucho, yo no lloro, yo no me siento triste, yo no me siento, digamos, ¿cómo es la palabra? Yo no me
Vulnerable.
siento vulnerable, exacto. Mentira, total mentira. Entonces, eso, ¿no? Contarte sobre mi personaje y de que la gente tenga ganas de ir a ver la serie porque está increíble. Y también el hecho de yo como Francisca, porque yo sé de que nosotros como seres humanos también tenemos nuestra parte vulnerable, hacer que la gente entienda a Rita, ¿no? Y los capítulos, mientras van viendo su historia, mientras van conociendo también parte de su pasado, poder entender por qué realiza esas cosas. Y también darle ese tema de la vulnerabilidad para que la gente se sienta, bueno, sienta un poco más empatía, aunque eso es un poco complicado, pero tienen que para eso ver la serie. Ahí está en Amazon Prime y podrán ver todos los secretos que guarda Rita y todos los personajes. Y como te comentaba sobre la serie El Internado en las Cumbres, se sitúa en un internado lejano a la ciudad, donde están un montón de adolescentes que se sienten en una cárcel porque las familias los han dejado ahí, ya que son rebeldes y ellos quieren escapar. Ahí si escapan o no, para eso también tienen que ver la serie, pero el estar encerrados pasan muchas cosas entre ellos. Y algo que pasa también es de que esos secretos de los personajes no solamente se quedan encerrados ahí en el internado. Entonces, no puedo
Está
comentar
bien, no hay
mucho, me van a
problema, no hay ningún
matar.
problema. Ya con eso
No
a la gente le
puedo.
va a picar la mano para entrar a
Exacto,
www.amazon Prime
sí.
y checarlo.
Les va a encantar, ya, es que tienen que verlo. Y no solamente los alumnos tienen sus secretos, también los
Ya,
profesores. Los
la
profesores
gente,
tienen
escúchame, la
muchos
gente va a
secretos.
estar ahorita, debe estar loqueándose, queriendo ver qué va a pasar.
Literal, literal,
Algo que
literal. Pero
quería
eso, ¿no?
preguntarte. Es justamente tú mencionaste con Walter que estaban tratando de ver cómo era que lograban sacar todo lo que tienes en tu cabeza y expresarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? O sea, ¿pensabas en algún recuerdo? ¿Utilizabas, sentías las cosas? No sé, que si me puedes contar alguna anécdota al respecto.
Cuando yo me encontraba más que todo ya en escena, la técnica de la que yo utilizo es la técnica de recordar cosas, o en sí no tanto recordar cosas que me han pasado, sino imaginarme cosas. Esa es mi técnica, imaginarme cosas, ya que me sirve muchísimo esa técnica, aunque yo sé que psicológicamente me afecta bastante, ya que me deprimo bastante porque pienso que es real. Por ejemplo, te voy a contar algo así súper dramático. Me imagino muertes de personas, de seres queridos, y eso me ayuda bastante para yo sentir esa pena y en sí, es algo que me ayuda bastante, pero que también es muy triste y que también en partes uso mucho el sentir como el personaje, o sea, ponerme en los zapatos del personaje, vivir el personaje, también me ayuda mucho. Aunque es depende, ¿no? Depende de mi día, porque yo siento que los actores no pueden estar con una misma técnica toda su vida, sino también tienen que probando otras, tienen que experimentar, y eso es lo que yo hago bastante. Entonces, digamos que mi primera técnica podría ser la de imaginarme cosas, y la segunda sería vivir como el personaje y sentir como el personaje. Imaginarme como el personaje, ¿no?
Claro, y eso que me mencionas ahorita también tiene que ver de la mano, imagino, con la diferencia de dirección que debes haber tenido, ¿no? Como tienes tres directores, ¿cuáles tenían diferentes métodos? ¿Los tres se dirigían igual? ¿O cómo era su trabajo entre ellos? Contigo, ¿no?
La verdad que yo pienso que con los tres, yo pienso que ningún director es como otro director. Yo pienso que todos son diferentes. Y la verdad que sí, la forma de dirigir de cada uno era diferente, pero era bastante interesante porque las cosas que ellos daban de sí, por ejemplo, Carlas, las cosas que él te decía como
¿Qué te
director,
decía, por
eran
ejemplo? ¿Qué te
diferentes.
decía?
Uy, a ver.
Sí.
¿Qué te puedo decir que me han dicho?
¿Y qué puedo contar?
¿Y qué puedo contar? No sé, me agarraste, es que No te puedo decir eso porque si no me mata.
Pero, lo podemos extrapolar
Para decir maltrato infantil.
a otros escenarios. No sé, por ejemplo, imagínate que es Francisca sentada en su mesa y no sé, y viene el director y te dice, ok, en esta escena pasa tal cosa, no sé, ¿qué es lo que te diría a ti para dirigirte?
Yo me acuerdo, yo sé que te puedo contar.
Cuidado, cuidado con
Yo
el polvo.
sí. Por ejemplo, la forma de trabajar con los directores es diferente. Y por ejemplo, con Denis, que es uno de mis directores favoritos, que se llama Denis Rovira, él estuvo presente en bastantes capítulos conmigo y nos tocó grabar muchas escenas juntos, o sea, él me tuvo que dirigir bastante. Recuerdo que en una de las escenas, y aquí para la gente que esté viendo la entrevista, es momento de spoiler, así que si no quieren saber lo que voy a decir, spoiler sobre la serie, adelanten un poquito,
O
pero
van a
les
Amazon
comento que...
Prime y miran la serie y de ahí regresan.
O van a ir a Amazon Prime y ver la serie y pues regresen a la entrevista. Pero eso ya lo cuento porque como ya salió la serie, puedo contar un poco más sobre eso. Es de que, por ejemplo, en la escena donde yo me encuentro con mi partner Daniela Rubio, tenemos una escena de beso. Entonces las dos estábamos súper nerviosas con el tema de, ay, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero nosotras así, no importa, hablamos, nosotras somos muy grandes amigas y era como, Daniela, tú y yo vamos a poder hacer esto, vamos a llevar la escena bien y no vamos a ponernos nerviosas porque como somos adolescentes, pues la gente puede pensar de que nosotras no vamos a hacer, no nos vamos a dar ni un pico. Entonces, así no fue, para la sorpresa del director, cuando llegamos las dos súper así, no, vamos súper empoderadas, caminando, felices, mirando a todo el mundo y las todas así de la producción mirándose como, ay, miren esas niñas, qué tiernas, se van a dar un beso. Entonces con Denise, cuando llegó el momento, nos pusimos nerviosas. Entonces Denise nos miró y se comenzó a reír. Reí como, me imagino, de ternura y dijo, a ver, chicas, venga. Y nos jaló a las dos y nos sentamos en un salón del justo del internado, sin nadie, gente, y nos habló. Nos habló de la escena, nos habló cómo lo íbamos a llevar. Otra cosa que me gustó y que fue súper profesional de la producción es de que cuando grabamos esa escena de beso, el equipo fue reducido. Entonces ahí las dos también nos sentimos más cómodas con ese tema y nos dijo, dense un beso. Es como más directo, ¿sabes, Denise? Y me gustó mucho eso porque fue como romper el hielo entre toda la producción y fue bastante interesante. Nos dimos el beso, fue bacán. Y la escena surgió y fue increíble y ya la van a ver, va a estar espectacular.
Qué paja,
Y
qué
eso, ¿no?
chévere eso. Ya.
Claro, hay, yo como tú sabes, Sebastián, hay directores que capaz con este tipo de escenas se las pueden tomar un poco más
Sí.
como serios, distantes y ir a su rollo. Pero por ejemplo, con Denis, no, con Denis fue más como amigos, ¿sabes? Te entiendo, tú me entiendes, vamos a ver qué podemos hacer. Hay diferentes formas de trabajar con los directores y esta fue una experiencia increíble que tuve con uno de ellos y con mi querida compañera Daniela.
Ya un poco para ir cerrando, quería preguntarte cómo es que te gusta a ti ser dirigida o cómo te gusta conversar con tu director previo o qué es lo que te gusta hacer, ¿no?
Lo que a mí me gusta hacer es proponer. Me gusta proponer, o sea, me gusta dar propuestas al director de formas de capaz. Yo me meto mucho en esto, ¿no? Pero en los planos, cuando yo me imagino la escena y digo, podría ser un plano así de mi cara, sería increíble. Y yo qué sé, con la lágrima ahí cayendo. No, pero es una broma, ¿no? Es más que todo me gusta proponer al director y de que el director me escuche, porque a veces hay directores, también lo digo en plural, no es que me haya tocado, pero yo he conocido casos donde hay directores que a veces no te escuchan y no quieren hacerle caso a tus propuestas, pero a mí me gusta que me escuchen, que me atiendan, que me dé el tiempo y que sepa lo que quiero decir y sepa lo que yo quiero transmitir con la escena. Y ponernos de acuerdo también, porque a veces el director puede tener una idea diferente a la escena y yo de tener una idea diferente. Entonces, cuando estamos grabando, él corta y dice, no, Francisca, yo quiero que lo hagas tal. Y yo digo, no, pero yo quiero hacerlo tal. Hay que llegar a un acuerdo para que los dos quedemos satisfechos con la escena y que obviamente sea un trabajo en equipo, que eso es lo más importante, un trabajo en equipo y de que al final la escena salga como debe ser. Entonces, eso es más que todo, Sebastián. Que sea un trabajo en equipo, que me dirijan bien, que también me escuchen. Me gusta que me escuchen bastante. Y yo también escucho. No, que no, no piensen que no escucho. Todos los directores traumados, ¿no? No vuelvo a llamar a Francisca. No, 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 pero me gusta escuchar, me gusta experimentar.
Qué paja. Bueno, Fran, antes de lanzar mi última pregunta, te quería pedir que invites a toda la gente de Guión al Render a que vayan a ver ahorita mismo el internado a las cumbres.
Por supuesto, a todas las personas que están aquí en la entrevista, primero que todo, gracias por llegar hasta este punto. Me da alegría verlos súper concentrados, interesados en esta entrevista y invitarlos a que vayan a ver El Internado de las Cumbres en Amazon Prime Video. Ya está disponible en la plataforma, así que vayan a verla. Si tú te encuentras en China, pues la vas a poder ver si hay Amazon Prime en China. O si te encuentras en Australia, o si te encuentras en México, o en donde sea, la vas a poder ver a través de la plataforma de Amazon Prime. Está increíble la serie. Toca muchos temas de misterio, de thriller. Y aparte también es de que está en más de 200 países, así que ahí va a ser disponible sí o sí. Y también para que me conozcan a mí, a mi personaje, que yo creo que con todo lo que han escuchado, como Sebastián dice, van a estar muy interesados en ver la serie. Y también para las personas que no tienen Amazon todavía, el primer mes es gratis y después ya van pagando la cuota mensual, ¿no? Para que tener la plataforma, así que capaz pueden ingresar, verse la serie y después investigar más contenido en la plataforma de Amazon.
Qué paja. Bueno, Frank, a mí me parece genial porque es un personaje que también demuestra un montón de madurez, un montón de cambio y un montón de crecimiento actoral que has tenido desde Margarita hasta ahorita ese personaje de Rita. Es un cambio bien grande y me parece muy chévere que estés explorando ese lado. Entonces quería preguntarte, y mi última pregunta va por ahí, ¿qué es lo más valioso que crees tú has aprendido a lo largo de todo este proceso de chamba como actriz?
Creo que una de las cosas, desde que me llegó el internado, digamos, este proyecto, ha sido, uno, el luchar por tus sueños. Y lo segundo, muy importante, es la disciplina. Muchísima disciplina, pero demasiada. Porque como tú dices, Sebastián, yo aparte de crecer actualmente, que gracias a eso ha sido por la disciplina y por yo luchar por mis sueños y nunca tirar la toalla. También he crecido personalmente, físicamente y de todos modos. Entonces, mientras vas creciendo, te vas dando cuenta que la vida cambia, que los personajes cambian y que en sí, pues la forma de trabajar cambia. Entonces, yo creo que lo que más he aprendido ha sido la disciplina, ¿no? Cuando llegó Margarita, diversión. Llegó Rita, trabajo duro. No digo que no haya trabajado con Margarita, lo que estoy diciendo es de que mientras más voy creciendo, estoy entrando a un perfil más complicado en actuación. En actuación, en el mundo hay mucha, mucha competencia, muchas personas, muchos adolescentes que están casteando para un mismo personaje, podrían ser 500. 500 adolescentes para un personaje. Entonces hay mucha competencia y eso hace que yo tenga que dar todo lo mejor de mí para conseguir ese personaje. Entonces, disciplina, yo diría, disciplina.
Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Francisca por su tiempo y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver más de su chamba. Y recuerden que si quieren tener acceso a contenido exclusivo y a los episodios antes que nadie, pueden volverse miembros en nuestro Patreon en www.patreon.com/delguionalrender o entrando al link de la descripción. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.